RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
I'm a zebra, I'm a yuyakuchi, hina yuyarisu, inka yuyarisu, yuyarisu.
Bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, y Camilo Caicedo. La pandemia que irrumpió a nivel global y que causó efectos colaterales que trascendieron barreras que fueron más allá de lo sanitario. Entre una de ellas se encuentra el sector educativo, donde los problemas tecnológicos y de conectividad se convirtieron en la tendencia principal para que las instituciones, los docentes y en especial los alumnos fueran los más afectados, al no contar con las condiciones propicias para poder asistir a sus clases y desarrollar los trabajos propuestos que tuvieron que trasladarse a los entornos virtuales. Donde, sumado a ello, la mayoría de centros formativos como los colegios, institutos y universidades operaban de forma presencial, lo cual también se convirtió en un reto para ajustar sus programas curriculares y académicos, haciendo el mundo aún más digital.
Así es, Cecilia. Por otra parte, muchos de los docentes no estaban inmersos del todo en las nuevas plataformas y aplicaciones tecnológicas del mercado actual, tales como Skype, Teams, Google Meet, Zoom y campos virtuales como Moodle, los cuales han dificultado el tránsito normal de la expansión del conocimiento, en el que todos estos factores anteriormente mencionados se convierten en limitantes para el sistema educativo, para que este de alguna manera pudiese operar con normalidad y no sufriera grandes cambios. Por lo tanto, como señala Noah Dougherty, director de diseño en la consultora de educación Education Elements, indica que el mayor cambio que requiere el aprendizaje y la enseñanza virtual es su estructura dirigida hacia este campo y su flexibilidad con los diversos espacios digitales. Por lo tanto, todos los actores involucrados que están, digamos, inmersos en esta cuestión, se encuentran desalojados de su estabilidad educativa ante una coyuntura que ha sido inesperada y para la que socialmente no estábamos preparados.
Pero aún con todos estos inconvenientes suscitados, la pandemia en la educación nos está llevando a actualizar su mismo sistema hacia una educación que pueda estar preparada para la inmersión digital, lo que ha potenciado los colegios y las universidades y ha obligado a sus docentes y estudiantes a adquirir mayores competencias y habilidades en el mundo de la hiperconexión, lo que ha generado una resolución creativa ante las adversidades, como nuevos modelos de adaptabilidad entre crisis profundas y sociales, que conllevan a una resiliencia notable de todos sus integrantes, generando así una sociedad más fuerte y valiente ante los desafíos que la vida nos plantea.
Como lo indica Morán, no solo los docentes y los alumnos, que son la razón de ser de los centros educativos, deberían a raíz de esta coyuntura estar más dispuestos a cambiar los modelos tradicionales y encontrar así roles más participativos, para que esta emergencia, a pesar de sus dificultades que trajo consigo en esta área vital del crecimiento de la vida y núcleo importante de nuestras sociedades, pueda perdurar rompiendo esquemas que son anquilosados, pero para que esto ocurra será determinante que los gobiernos y los sectores privados brinden más inversiones para reducir las brechas tecnológicas y económicas que puedan impedir de alguna manera este avance, para lograr así verdaderas inclusiones sociales que nos preparen para futuras eventualidades.
Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos a nuestro invitado del día, Diego Telles. Diego ha estado en los micrófonos de Cibersofía un par de ocasiones como conductor, como colega, como profesor, y ahora le recordamos a nuestra audiencia que Diego ahora es el líder de la especialización en cultura y política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con quien profundizaremos más acerca de este tema. Profe Diego, bienvenido una vez más a los micrófonos de Cibersofía.
Un cordial saludo, gracias por la invitación, Cecilia, siempre pues dispuesto a apoyarnos, a estar en estos procesos de debate y de, sobre todo, información, de dar a conocer cómo esos procesos que realizamos desde la universidad y de cualquiera de nuestros liderazgos. Y también pues un cordial saludo a Camilo, que nos acompaña en este proceso, y pues nada, agradezco la invitación y aquí estoy para lo que ustedes sugieran o necesiten.
Bueno, para comenzar nos gustaría conocer cuál es preguntarle a nuestro invitado cuál es su incidencia y participación formativa en el sector educativo de posgrado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Profe, como lo mencionábamos, pues eres el líder de la especialización, pero quisiera que nos contaras un poco más acerca de esto.
Bueno, yo creo que podríamos iniciar por algo muy básico, y es el impacto de la universidad, de la UNAD, como institución en cada uno de los territorios. Y si lo vemos, o mejor dicho, lo estamos demostrando en medio de la pandemia, es que era la universidad preparada para estos contextos virtuales, de modalidad a distancia y virtual. De hecho, creo que fue a la universidad que menos le afectó el tema de la contingencia de la pandemia del COVID-19. Entonces yo creo que en ese subconjunto de cosas, de dinámicas, de todo lo que estamos inmersos, creo que es la universidad que más ha apostado, no desde ahorita o desde cuando estaba la pandemia, sino desde sus orígenes. Entonces eso ha permitido llegar a donde otros contextos u otras universidades no pueden, por el tema del sistema tradicional. Entonces, una universidad que estaba adelantada a sus procesos y a sus dinámicas, y eso lo vimos en este momento, de cómo hacer de las tecnologías de la información y comunicación una apuesta para brindar educación inclusiva y de calidad en los diferentes territorios. Y sujeto, ya que me realices la pregunta desde la especialización, creo que ha estado muy, muy en ese contexto de realidad y procesos territoriales. Es decir, cómo los docentes han visto, o directamente nuestros estudiantes o aspirantes han encontrado en la universidad y en los procesos posgraduales una respuesta frente a sus necesidades, a sus intereses profesionales, laborales y personales, y cómo pueden influir dentro de sus comunidades. Entonces, creo que ha sido muy pertinente para el trabajo, uno con comunidad, de proyección social comunitaria y, sobre todo, de investigación y de academia en cada uno de los aspectos territoriales.
Bueno, profe Diego, en relación con el tema que nos concierne en el presente programa, ¿cómo analizas la transformación que ha tenido que experimentar el sector educativo a raíz de la pandemia, que obligó a adaptarse a la nueva realidad educacional en un corto periodo de tiempo, y teniendo en cuenta pues lo que mencionabas hace un momento de que la UNAD ha sido pionera en el tema de la educación virtual y a distancia?
Bueno, es que vamos a hablar más que transformación, porque la transformación la vamos a ver en estos años. Digamos que más que el tema de la universidad como tal, es el tema de la educación en Colombia. Y eso depende cómo retomemos el concepto de transformación, ¿sí? Porque más que transformación fue adaptación frente a lo que vivíamos en el momento. Digamos que en el caso de la UNAD no, porque pues su contexto, sus plataformas, sus dinámicas ya estaban en estos contextos, bailando, por así decirlo, sobre estas realidades, ¿sí? Haciendo de las tecnologías de información y comunicación su uso y su diario vivir. Pero en el contexto de la educación colombiana, tanto desde el pregrado, en los contextos directamente donde exigía la presencialidad, se enfrentaron a una adaptación, a reconocer cómo vamos a trabajar a través de diferentes aplicaciones, cómo vamos a llevar el conocimiento y la implementación de esas realidades y sobre todo cómo ir preparando esto al futuro, o sea, cómo esto se nos convierta en una herramienta de trabajo, cómo nuestros docentes, desde las instituciones que están en el entorno rural o urbano, vayan retomando y haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación en cada uno de sus aspectos. Porque ¿cuál fue la realidad que vimos al principio? No, pues ahorita paso de dar mi clase en presencial a darla en Zoom. Y resulta que muchas de estas realidades no estaban pues inmersas directamente en eso. Es decir, esto en sí, hacer un uso de una aplicación para hacerlo, no es educación virtual. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de la herramienta, mas no se está llevando todo ese paso a paso de, por ejemplo, de tener una plataforma, de tener las actividades y sobre todo el contexto de preparación. Porque, o sea, esto fue improviso, llegó en su momento y resulta que esto influye y lleva dinámicas, lleva otros procesos que son necesarios. Veíamos, por ejemplo, en entornos rurales como los docentes le llevaban el trabajo y las fotocopias en sus motos a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque no hay conectividad. Entonces ahí se tendría que hablar de los problemas reales que hay o que enfrenta en temas de conectividad y de infraestructura las diferentes instituciones del país. Entonces, más que de transformación, yo creo que la transformación la vamos a ver en el largo de estos años, de esta década, pero sin embargo fue un proceso de adaptación a lo que teníamos en el momento y cómo se iba dando esa realidad. Sí, muy diferente al proceso unadista que lleva 40 años en estas dinámicas desde cuando empezó con Telegrama, ¿sí? Después, pues, cuando siguieron las clases por radio y así sucesivamente, cómo se fue transformando estas dinámicas. Entonces vemos que esto no es de un momento para otro en el que hay una adaptación y ya, ¿sí? Sino que es se dio una respuesta inicial frente a lo que vivíamos, pero cómo se ha ido implementando desde las diferentes instituciones, desde cómo los lugareños o los docentes que enfrentan el campo educativo se han tenido que ir transformando o más que adaptando a estos cambios y a estas dinámicas que nos da el tema y el contexto de la pandemia. Entonces, digamos que volvemos a lo que respondía inicialmente, y es que la universidad pues era la mejor preparada porque pues si lo vimos, sus componentes, sus metas, todos sus logros siguen mucho más allá de lo que se esperaba en territorio. Pero si vamos al campo de la otra educación, es una educación que tiene que ir transformándose y que va directamente a esas dinámicas. No sin antes, pues, así decirle un dato muy, muy interesante, y es, por ejemplo, a qué realidades se enfrentaban, ¿sí? A cuáles eran directamente esas dinámicas que tenía el docente. Por ejemplo, todo está mediado por lo que tiene que ver con el tema geográfico, las condiciones de los servicios públicos, la edad y muchos otros factores que entran al proceso de la educación virtual. ¿Sí? Por ejemplo, el geográfico es un tema muy relevante o, por decir, cumple un papel determinante al momento de la educación llegar a los diferentes territorios. O sea, acá no puedes hablar de la educación o la conectividad que se puede desarrollar en Bogotá a la misma que puede tener un estudiante en un entorno rural del Vaupés, de la Amazonía, del Guainía o de los propios municipios alejados de la zona andina. Entonces yo creo que es como realidad el tema de la edad, que es fundamental, por ejemplo, el tema pedagógico de un niño que venía a estar en presencialidad, ahora estar conectado en un computador es totalmente diferente. Entonces, básicamente, es como esa realidad. Y nada más, por ejemplo, las estadísticas que nos deja la UNESCO y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el que dice que durante marzo y abril del año pasado, se registró que el 73,8% de la población estudiantil mundial se vio afectada directamente pues por estas interrupciones en sus procesos educativos de las clases presenciales. ¿Sí ve? Lo que equivale a más de 1.292 millones de estudiantes en los 186 países. Entonces yo creo que es como directamente analizar esas cifras que son muy dicientes al momento de hablar de educación virtual.
Por otra parte, Diego, ¿cuáles cree que han sido las principales barreras y aciertos que ha enfrentado la educación para poder continuar el desarrollo de sus actividades en estos tiempos de pandemia de COVID-19?
Bueno, yo más que barreras lo veo como un tema de limitaciones y de retos. Primero, y es el que hemos estado hablando, que les he comentado, el tema de conectividad. Por ejemplo, porque esto hay que hablarlos con cifras, con dinámicas, y es, solo cerca del 21,7 millones de personas cuentan con acceso a Internet. Entonces ya estamos hablando aquí en Colombia de unas dinámicas, Camilo y Cecilia, ahí lo vemos, ¿sí? El tema de conectividad solo va a llegar hasta el 2023 a un 70% de la población, es decir, al 31,8%. ¿Dónde está ese otro 20 millones de personas? O 21 o 25, porque pues todavía escaseamos en temas de cifras. Entonces, el primer reto, el primer impacto como tal, es el tema de conectividad. El segundo para mí sería el tema de competencias digitales, ¿sí? Por ejemplo, se dice que muchos de nuestros docentes estaban enseñados a la presencialidad, ¿sí? De comprensión digital, no. Entonces, hay que hacer un proceso formativo de apropiación, conocimiento de competencias digitales al momento de entender qué significa un diseño instruccional o la construcción de contenidos virtuales, ¿sí? Por ejemplo, cómo transformar lo que son un promedio de 6 meses y obviamente traerlo a esa realidad en el momento de realizar un diseño curricular, al momento de realizar las actividades. Así no tenemos el tema pedagógico, no es lo mismo estar en la presencialidad que tener herramientas ya dinámicas, por ejemplo, dar clase en una plataforma Moodle, hacer uso de Skype, hacer uso de diferentes como Zoom, que se vio, de Meet, que se utiliza actualmente, de las diferentes salas que han permitido como esta adaptación en los diferentes contextos. ¿Por qué? Porque esto es para adaptar en temas pedagógicos lo que es el modelo de aprendizaje, las guías digitales y una serie de actividades, pues obviamente pedagógicas, que van enfocados a transformar esa realidad. Y por eso lo decía, esto vamos paso a paso, esto es una transformación diaria y obviamente para los próximos años en tarea del Ministerio de Educación. Obviamente el otro reto es la calidad. ¿Cuáles son los estándares pues, de la calidad de la educación virtual? Digamos que en el contexto nosotros, UNAD, pero si no recordamos el año pasado, la UNAD era uno de los padrinos de las otras universidades frente al tema de regulaciones para entender lo que es virtual y lo que no, lo que funciona y lo que no, y cómo se debe ir adaptando este proceso. Entonces, si lo vemos actualmente, pues hay un gran vacío en el tema en Colombia. No obstante, pues tenemos la pionera que es la UNAD, y ahí vamos pues directamente con ese proceso. Otro, el tema de plataformas. Puede que hagas uso de Zoom, pero si no tienes una plataforma para subir actividades, para el componente estudiante, entonces ahí directamente va a estar esas dinámicas en ofrecer sus programas, pero ¿quién regula eso? ¿Cómo poder llevar o traer la información a través de las diferentes plataformas? Y uno que también es muy importante, y eso todo lo vemos, la inversión. Es fundamental llegar a sectores donde no hay conectividad. Y pues esa era como la idea desde el Ministerio TIC con el Ministerio de Educación. Y pues ahí vimos qué fue lo que pasó. Y el otro es la educación en contexto de cómo manejar pues directamente la educación virtual en el caso de las grandes plataformas, de las universidades, de las instituciones, frente a las dinámicas de la globalización y responder pues directamente a ese mundo globalizado a partir de los conocimientos locales y territoriales. Es que eso es fundamental. Entonces, más que unas barreras, son limitaciones y retos a futuro, porque digamos que esto no son unas barreras ahorita o unas brechas entre un momento y otro, no. Simplemente lo vemos, lo identificamos y cómo vamos a enfrentar eso a futuro. Esa es.
Muy interesante todo lo que nos comenta nuestro invitado del día, Diego Telles, con quien estamos profundizando la temática de la educación en medio de la pandemia del COVID-19. Iremos a una corta pausa institucional, pero ya regresamos con ustedes.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión
no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Regresamos con todos nuestros oyentes y nuestro invitado Diego Telles, que nos ayuda a entender y adentrarnos mucho más en la temática que hoy nos planteamos, y es cuáles son esos pros y contras de la educación en medio de la pandemia. Para eso quisiéramos preguntarle a nuestro invitado, ¿considera que la educación a distancia de alguna manera llegó a quedarse y tener un rol más protagónico que el que tenía antes de esta emergencia sanitaria? ¿Y cuáles cree que son esos beneficios más preponderantes para contar con ella de una forma más incidente, y si es así como lo percibe? Pero...
Cecilia, bueno, creo que acá hay algo muy, muy interesante, y es que no llegó para quedarse, está aquí. Ya está acá, por ejemplo, en el momento de... El hecho es que ya no era tan masivo, lo que permitió conocer o implementar la pandemia, por así decirlo, a través de esos programas, de las aplicaciones, fue que los docentes tuvieran esa apropiación digital, como dice el tema, no de un proceso formativo, sino, suena un poco mal la palabra, digámoslo, a la fuerza, porque a eso los llevó el contexto. Muchos no sabían sino de pronto utilizar el WhatsApp, pero cómo se va modificando esta realidad. Y hoy en día lo vemos que todos recurrieron al Zoom, al Skype, a diferentes plataformas. Hoy están pensando en tener sus propias plataformas virtuales, en campos virtuales desde diferentes instituciones académicas. Entonces digamos que ya está aquí. O sea, ya está aquí, ya la tenemos acá. Y el hecho es cómo desde el Ministerio de Educación Nacional, desde el Ministerio TIC, desde el Ministerio del Interior, cómo se impulsa a que las instituciones, porque acá hay que verlo en dos contextos, en lo público y lo privado. Y los contextos públicos, como desde las entidades territoriales y entidades nacionales encargadas del proceso de educación, incentivan con más fuerza la apropiación y el conocimiento en TIC para el uso de sus clases. Recordemos que, por ejemplo, había programas como Computadores para Educar, donde entregaban tabletas, computadores a las zonas rurales y apartadas de los diferentes departamentos del país, pero que muchas veces no habían esos temas de apropiación digital. Entonces ahí volvemos al tema de los retos que les mencionaba anteriormente. En eso es que se enfocar, en temas de formación, en temas de apropiación, de inversión. Entonces, esto ya es una realidad, ya está acá. El hecho es cómo se va adaptando desde lo público, lo privado y desde lo mixto. Porque, por ejemplo, quienes tuvieron más habilidad o más capacidad en ese momento fueron los colegios privados en hacer adaptaciones en medio de la pandemia. Mientras que muchas veces veíamos también a nuestros docentes rurales pues sacando de su dinero para el tema de las copias, para el tema de computadores, de donación de equipos. Entonces yo creo que ya está acá, se va a hacer uso, como te lo digo, esto es desarrollo en las próximas décadas, en la implementación y uso, sobre todo, y el buen uso en la calidad de la educación virtual. Y de cómo implementarlo, cómo transformar, digamos que esto fue así de un impacto de un momento a otro, pero cómo el docente, desde el tema más rural, puede obviamente estar conectado con el tema urbano, cómo romper esta brecha. Entonces ahí lo vemos directamente en el tema tecnológico como una de las grandes herramientas para afianzar estos procesos y sobre todo pensarlo a futuro, implementarlo, porque no es que venga, es que ya está aquí, y cómo hacer de esto un proceso muy dinámico y muy beneficioso para llegar sobre todo a aquellos territorios a los que no ha podido llegar la educación presencial a través del sistema tradicional. Es como esa apuesta comunitaria y sobre todo el territorio a partir de las vivencias. Es que, por ejemplo, antes de la pandemia lo veíamos en Nariño, ¿sí? A través de los programas de licenciatura en educación, desde la especialización de pedagogía infantil, cómo nuestros estudiantes indígenas nada más, por ejemplo, en Resguardo, el único punto donde llegaba el internet, la conectividad, es el Cabildo Mayor. Y ahí se reunían todos a hacer sus actividades porque era el único punto donde llegaba internet. Entonces ahí descargaban las guías, ahí hacían las actividades, ahí respondían por todo. Entonces digamos que en esas dinámicas, en esos procesos de transformación y adaptación, esos ejemplos son muy interesantes al momento de hablar y de trabajar de educación virtual. Entonces yo creo que es como esas dinámicas y las apuestas a futuro, o sea, desde los planes de gobierno, desde los planes de desarrollo, desde los planes territoriales enfocados directamente a esas dinámicas de transformación socioeducativa.
La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura. Y a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarles a los oyentes un libro, y qué mejor que en palabras de nuestro invitado Diego Telles para que nos sugiera uno de ellos. Diego, ¿qué libro le podría recomendar a los oyentes y que esté relacionado con el tema que estamos abordando el día de hoy?
Bueno, yo creo que hay uno muy propio para este contexto, para la realidad que vivimos, y pues está como recién calentico, recién salido del horno, por así decirlo, valga la palabra coloquial, Cecilia y Camilo, y es directamente los 40 años de la UNAD. Resulta que salió uno de los libros de que el escritor como tal es el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, quien es el rector de la universidad, y es Educación, Virtualidad e Innovación, estudio de caso para la consolidación de un modelo de liderazgo en la educación incluyente y de calidad. Entonces, este es el libro para que ustedes lo puedan buscar en internet, en cualquier aplicativo, y obviamente, pues, se les comparta a las diferentes personas que quieren conocer un poco más de las adaptaciones, del tema de innovación a través de los espacios de la educación virtual.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Escuchamos de fondo el tema musical Resistiré del grupo español Dúo Dinámico, una canción que sirvió para darnos fuerzas en tiempos tan difíciles en medio de la pandemia.
A manera de conclusión, es bueno que la educación en general se haya visto obligada hacia una modernidad inminente donde lo tradicional es reemplazado por lo tecnológico. Retomando esto, profe Diego, ¿qué opinas alrededor de esta premisa?
Bueno, yo creo que lo hemos hablado en el campo y lo estamos directamente hablando, y es el tema y la apuesta de la transformación, ¿sí? De vencer esas brechas, de luchar contra esos procesos que excluyen a los otros. Entonces, creo que en aspectos de lo cambio político, social y cultural, la tecnología está ahí. El hecho es hacer uso de ella para beneficio de todos. Yo creo que ese es el proceso a lo que llevamos y a la conclusión que llegamos.
Bueno, gracias, profe Diego. Muy, muy concreta la explicación, los ejemplos y sobre todo el tema de aterrizarlo a lo cotidiano y a lo que vive la UNAD, que digamos que hemos sido como muy vanguardistas y muy pioneros en ese tema. Profe Diego, los micrófonos de Cibersofía siempre estarán abiertos para ti y para la especialización. Entonces, una vez más, muchas gracias por compartir con nosotros.
No, a ustedes, gracias por la invitación. Siempre desde el liderazgo de la especialización y desde cualquier otro liderazgo, pues apoyando los diferentes procesos de Cibersofía. Como saben, pues está, considero que es una de mis casas y ahí estaré pues directamente apoyándolos. Así que, pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias, Diego, digamos, por todo este conocimiento que ha sido muy relevante sobre la educación en medio de la pandemia del COVID-19 y que pienso que merece ser tratado para también visualizar cómo todos estos problemas, tanto sanitarios, sociales, que también han impactado de alguna manera la educación, digamos con su ayuda y con su línea de estudio y línea de enfoque, digamos, laboral, hemos podido adentrarnos más en, digamos, en este tema que es tan coyuntural actualmente. Y a Cecilia también muchas gracias por haber hecho parte de este programa y un saludo para todos los oyentes.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones. Es por eso que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co está habilitado para recibir sus mensajes. Nos pueden seguir también por Facebook como Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.